Estamos en una.
Y estamos en una ahora con Fabri Ballarini, con el que vamos a hablar de un tema que a mí, la verdad, que me toca y muy de cerca, y es padres y pandemia. ¿Cómo andás, Fabri?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien. Acá, no sé.
Acá no sé. ¿Por qué?
¿Por qué ese no sé?
Estoy medio perdido, no sé. Acabo de darme cuenta que era jueves. Ajá. Recién tenía ganas de sacar la entrada, de ver cuándo estaba la venta de entradas entre Racing de Boca. Yo soy fanático de Racing.
Sí.
Y dije, bueno, la venta va a comenzar el jueves. Y acabo de darme cuenta que hoy es jueves.
Claro,
o sea, que la venta ya está y creo que no hay entradas.
Sí, no.
Así que, nada, estoy desconcertado a nivel semanal.
No sabés lo que quiero que gane Racing, Fabri.
Pero bien.
No sabés lo que quiero que gane bien. Racing. Imagínate por qué, ¿no?
Me imagino, yo también, pero bueno, soy bastante precavido. Racing siempre da sorpresas.
Sí, totalmente.
Así que tengo como una coraza de felicidad todo el tiempo.
Pero con Boca,
hasta último minuto.
¿Con Boca cómo vienen?
Temporalmente, en los últimos años hemos compensado, pero en un momento veníamos bastante mal, después se dio vuelta, aparecieron esas goleadas históricas,
sí. Medio
raro.
Con el mago Capri a la cabeza.
Con el maguito Capria. Después tuvimos un par de baches, pero bueno, Racing puede estar ganando 6-0 y faltan 5 minutos y yo estoy nervioso. O sea, todo el tiempo estoy siento que lo pueden dar vuelta. Así que tengo ese estrés,
el estrés de
la pandemia.
Ya te veo muy estresado. Y bueno, hablando de estrés, vamos a hablar un poco de lo que nos pasó en la pandemia. Siendo padres y no, mira, a los padres los estresó mucho. Y a los no padres también, pero bueno, vamos a hablar de los padres y la pandemia.
Exactamente. Empiezan a descubrirse resultados que parecen lógicos, pero está bueno que estén, ¿sí? Si bien el mundo ha bajado, o estamos en la fase final de la pandemia, esperemos. Ahora empiezan a haber más casos, o sea, empiezan a reactivarse algunos centros de testeo, o sea, vamos a ver que en nuestros contornos cercanos sociales empieza a haber casos, pero bueno, nada que ver porque... O sea, nada que ver a situaciones anteriores. Primero, porque existen las vacunas y no se refleja en un aumento sustancial, y esperemos que siga así, de muertos. Por lo cual, notamos que hay una vuelta hacia una normalidad distinta. Pero se empiezan a analizar lo que sucedió, sobre todo en el primer año de la pandemia.
Claro.
Sí, 2020, o sea, sé que voy a hacer un traslado horrible.
Las secuelas de ese momento horrible.
Claro, o sea, muchos no, los recordamos con mucho detalle, pero en los primeros momentos, los primeros meses, el primer semestre del 2020, había una incertidumbre total. La mayoría de los países, casi todos, salvo unos casos, estaban en cuarentenas, y las cuarentenas llevaron a que comience los teletrabajo, el confinamiento de las casas, más allá de los problemas económicos, sociales, familiares que uno tiene, y se empiezan a observar los análisis de qué sucedió en esos momentos. Esos análisis son fundamentales para la humanidad y para la ciencia, porque son lo que se llaman experimentos naturales. Los experimentos naturales son experimentos que utiliza el sistema científico para aprovechar determinados momentos, como catástrofes, como desastres generales, que si no hubiese sido de esta manera, es imposible realizar estos experimentos. O sea, no existe otra manera de obtener estos resultados si no hubiese pasado, por ejemplo, una cuarentena. Un experimento natural sería, por ejemplo, encontrar que una persona que tuvo un accidente laboral y se le fue un pedazo de cerebro, que eso sucedió con un paciente que se llama Phineas Gage en el 1800, bueno, al volarse esa tapa de los sesos y sobrevivir, bueno, se descubrió que esa región del cerebro servía para determinadas funciones. Obviamente es imposible agarrar a una persona, sacarle una parte del cerebro.
Sí.
Bueno, entonces se aprovecha contextos naturales desafortunados o afortunados en algunos casos para estudiar ese fenómeno. Entonces, digo, son buenos momentos para poder observar más allá de lo que hemos vivido. Y las conclusiones que hacen, por ejemplo, en los Estados Unidos, es bastante interesante y es bastante lógico, porque lo que dice es que los padres y las madres han sufrido una debacle en la salud mental, sobre todo en esos primeros momentos, porque se les mezcló. Y acá hacemos una lista y cada uno le puede agregar las cosas que les pasaron.
Sí, ya agarré la virome, ¿eh? Ya agarré la virome.
empiecen a marcar las que tienen, sí, y anoten las que, y levanten la mano. Bueno, si tienen nuevas, pero primero la incertidumbre general, o sea, saber que hay una pandemia, cuando no sabías que había una pandemia, que hay una cuarentena, como tú, yo tuve que googlear que era una cuarentena, o sea, no teníamos en la cabeza que existía una cosa de confinamiento. Después la incertidumbre de cómo era la enfermedad, después no había vacunas, ni había una cosa de cuándo van a aparecer, y después por otro lado, quedarse en casa mucho tiempo, y de golpe empezaron las actividades normales, que es que empezamos a seguir trabajando, pero en ese contexto familiar, y empezaron las clases. O sea, y empiezan las clases, y en las clases suceden cosas muy, como ahora quizás nos podamos reír de eso, pero muy dramáticas, porque chicos de edades distintas, con preocupaciones distintas, acercándose a dispositivos completamente nuevos. Mientras las personas tenían trabajo, o sea, uno estaba en una reunión y vos tenías una clase al lado y esa clase paraba, y los maestros que estaban dando las clases también eran padres o madres, por lo cual mientras estaban dando la clase muchos estaban con hijos encima, o sea, todo ese contexto hizo que la salud mental, por ejemplo, de estos padres y estas madres se derrumbara, ¿sí?
Padre,
hay muchísima desesperanza y muchísima ansiedad que se observa.
Me tiraste todo eso y fue como revivir la película, pero intacta. Fue como que tocaste todos los lugares por los cuales pasé. Todos, ¿eh? Todos. Y la verdad fue horrible volver a revivirlo. Te digo.
Horrible, sí, fue horrible. Y está bueno, digo, también revalorizar lo que aguantamos. Porque si no, uno no dice, bueno, ¿por qué nos pasan estas cosas? O sea, ¿por qué ahora estoy un poco más cansado? ¿Por qué ahora estoy un poco más temeroso? ¿Por qué me estresan determinadas situaciones? ¿Por qué veo la suba de casos y me pongo... ¿O por qué si alguien no ventila la ventana y, bueno, me agarra cosas? Bueno, nos pasó todo esto, todos esos aprendizajes, toda esta realidad se explica por las cosas que vivimos años anteriores. Quizás no lo ponemos a revalorizar o a poner en, o sea, salvo que alguien haga una columna, pero no nos ponemos a jugar mentalmente lo que pasamos, pero pasamos por un terremoto jodido. ¿Sí? Un terremoto jodido desde muchos aspectos y impactó directamente sobre la salud mental. Nosotros estudiamos acá en la universidad la salud mental desde ese semestre y la seguimos estudiando hasta ahora. Y es increíble cómo la ansiedad empieza a subir a picos máximos que llegan en la segunda ola, y la depresión empieza a subir, recién en abril, o sea, teníamos valores altísimos. Para que se den una idea, el 60% de las mujeres jóvenes, o sea, más de la mitad, tenían un estrés, o sea, tenían una ansiedad y una depresión de moderada a severa, o sea, mucho más de la media, y no es un porcentaje menor, es el 60% de la población de personas menores de 30 años.
Pero aparte, agregale a eso, yo te digo la verdad, porque me pasó y ahí empiezo a interactuar con mi caso personal, si, por ejemplo, a mi mujer se le muere la madre. O sea, claro. Imagínate si tenés una muerte cercana a la familia, lo que acrecienta todo eso.
Sí, además recordemos, bueno, es medio bajón, pero la pasó por lo menos a 100.000 personas en nuestro país. O sea, está estudiado que por cada muerte hay por lo menos 9 personas, está estudiado científicamente, o sea, hay 9 personas que se encuentran afectadas muy directamente, o sea, en promedio. Sí. O sea, por cada persona que se muere hay 9 personas que entran en una tristeza muy profunda. Después hay gente mucho más cercana que también la pasa mal, pero si lo extrapolamos, o sea, directamente hubo 1.000.000 de personas pasando por una tristeza muy profunda en un momento determinado. Sí. Entonces, digo, ese impacto mental, primero que no lo tenemos que descuidar, ¿sí? Existen distintas formas de evidenciarlo, existen distintas formas de gambetearlo. Nosotros estudiamos que, por ejemplo, la actividad física moderada, salir 2 veces a caminar o hacer bicicleta, o salir a correr, o jugar al fútbol, o hacer cualquier cosa, pero 2 veces por semana modifica terriblemente a favor, ¿sí? O sea, mejora terriblemente la calidad de vida mentalmente. Los eventos sociales, o sea, en su momento fueron los Zoom, los amigos, las cadenas de WhatsApp, o sea, hablar con gente, los chats. Bueno, hoy que podemos acercarnos de formas más cuidadas o de formas más normales, bueno, volver a tener eso. Viste que ahora no sé si a ustedes les pasa, pero hay como una vuelta media lenta a lo social, porque lo perdimos. Entonces, digo, volver a esos espacios, ocupar esos espacios, ayuda muchísimo a las cuestiones de salud mental. Este estudio puntualmente lo que remarca es que algo repito, obvio que esa salud mental se vio disminuida, o sea, se vio perjudicada en padres, pero mucho más en madres, ¿sí? Muchísimo más en padres y madres que estaban con sus hijos escolarizados, y cuanto más jóvenes eran los hijos, peor, ¿sí? Y que encima, si las condiciones económicas de esas personas o las condiciones socioeconómicas de esas personas eran menores, la incidencia es mayor, ¿sí? Por lo cual, digo, no minimicemos lo que pasó el planeta en los dos últimos años. Tengamos alertas propios, ¿sí? Y actuemos en consecuencia. O sea, si nos pasa algo, levantar la mano. Hay muchos pedidos de ayuda. Uno puede hacer terapia, puede hacer yoga, hacer cosas, porque lo que vivimos fue bastante jodido.
Vos sabés que es muy real eso. Y lo que decías de esas escalas, de los chicos, padres con hijos chiquitos, porque lo que te pasaba en ese momento era que al tener el Zoom y donde vos tenías que ponerlo como en clase, no sos docente vos, sos padre, entonces podés colaborar, claro, podés dar una mano, podés corregirle algo, pero en un punto pasabas a ser docente y un maestro, y era complicadísimo eso, porque vos no sabés explicar y hasta perdés por un montón de cuestiones que están alrededor. No tenés ni las estrategias ni las artimañas para poder enseñar de manera adecuada. Entonces perdés la paciencia por todo lo que también te está pasando a vos. Entonces era toda una cosa. Yo me encontraba en momentos en donde decía, yo no soy docente, tengo que hablar con esta persona para que, viste, la maestra se tiene que hacer cargo de esto, viste. Entonces hasta perdías un poco los estribos y te ponías nervioso. Y reconozco todos esos momentos en los cuales no me gustó nada haberlo pasado.
Me imagino también los chicos subestimando a los padres como maestros. Maestros, ¿no? Claro. Porque no estás acostumbrado a respetar a tu viejo como si fuera la maestra o el maestro, y entonces ahí te duplica el estrés.
Situaciones rarísimas, en momentos que lo mejor es pasarla a lo mejor posible, y esto era como ponía en jaque todo.
Me imagino la gente mayor también, que fue la que más sufrió, ¿no? El estar solos, muchos aislados. Y con la única ventana hacia la realidad, que era la pantalla que les hacía conteo de muertos. Eso fue bastante jodido.
Sí, fue terrible. O sea, es un análisis que, aún más duro, digamos. Sí. Y también es bastante terrible que la humanidad, a la gente mayor, básicamente la desprecia. O sea, hay pocas investigaciones en esas edades, hay pocas búsquedas por la felicidad, hay pocas terapias. O sea, somos bastante cruel como especie con la gente más grande, negando casi que todos vamos, esperemos, vamos a llegar a esas situaciones.
Sí, pero Fabri, todos los países son así. Todos los países son así. Yo tengo, por ejemplo, no sé, o tengo la referencia que por ahí tenemos todos de que en Japón o en Oriente son mucho más respetuosos con la gente mayor, con los adultos mayores.
Sí y no. O sea, sí y no. Yo tuve la suerte, yo doy clases en distintas partes del mundo, en distintas culturas, digamos, y siempre me llama la atención y yo hago siempre la misma pregunta. Y he notado, por ejemplo, en España había una cosa que era re loca. Cuando empezaron el Uber y los taxistas empezaron de acá, ahora en Buenos Aires es muy difícil conseguir un taxi, pero cuando empezaron en España a ver ese detrimento, los taxistas hacían un servicio previo a la pandemia para asistir a las personas, las adultas mayores, o sea, pero a un servicio a un nivel, no sé, que lo podemos plantear como ridículo, de acompañamiento. Yo recabé un montón de información de gente que iba todos los jueves con su taxista, que era un taxista que estaba por la calle, pero que lo contrataba, hasta al cine. O sea, y el tipo le cobraba la bajada de bandera. Si veía una película durante 2 horas, llegaba y le cobraba lo que hubiese sido el viaje. Había gente que acompañaba al supermercado, pero no es que lo dejaba en la puerta, iba a acompañarlo. Entonces, por ejemplo, en Japón, algo que es muy flashero, o sea, existe toda una parte robótica de asistencia a adultos mayores. O sea, existen hasta focas robots que les hablan, o sea, con una interacción mucho más dulce, pero por otro lado muestran un costado en el cual, o sea, les ponen un robot porque no lo van a ver nunca. O sea,
claro,
no es que,
pero
está buenísimo, pero hay una cierta lejanía. Una de las últimas cosas que quiero contar, las personas que son padres o madres, o sea, la pandemia terminó en la parte de salud, pero lo que se está viendo ahora en las escuelas, de hecho, trabajo en escuelas analizando esto, y los docentes y los directivos me cuentan, y hay que estar muy atento, es que se empiezan a ver distintas reacciones de los alumnos a esta vuelta, ¿sí? O sea,
¿cómo cuáles?
Encajan distintamente, hay más, son más tendientes a no tener las normas sociales que antes tenían, se ponen más violentos, más ansiosos. O sea, hay una cuestión de que, bueno, hay un grupo que se va a adaptar, pero también hay grupos en los cuales esos chicos no se adaptan. Empiezan a haber síntomas de cambios en el humor de los alumnos, más allá del aprendizaje, porque la escuela no es solamente un lugar de aprendizaje, sino es un lugar de sociales, un lugar de contención, es un lugar de amigos. Entonces se empiezan a ver cosas que antes quizás sucedía uno o dos, rara vez en un cuatrimestre algún adolescente tenía determinada situación, ahora en estos primeros cuatrimestres se empiezan a ver con más frecuencia. Entonces que, digo, estemos atentos a eso.
Vos sabés que sí, tenés toda la razón del mundo, y a veces uno se confunde porque también la edad, hoy como todo se avanza y todo es previo a como éramos nosotros, ¿entendés? Como que antes era por ahí a determinada edad donde te ponías por ahí, viste, che, no, está entrando en la adolescencia, hoy todo es más temprano. Y me pasa que eso también me confunde, pero yo veo, te juro por Dios, tengo una hija de 12, que me cumple 12 ahora en 10 días, y veo, no sé, y no sé a dónde, a qué atribuírselo, si es a la edad, o esto que estás diciendo vos, mucha irascibilidad, descontento, poca tolerancia a los docentes, poco encuentro, sí, ¿viste? Esa cosa de
poca antes tolerancia a la frustración.
Exacto.
Hay una cosa que me decía un director de Darío, que me lo metía en la agenda, porque yo no lo tenía en la cabeza, que me decía que cuando uno está solo, o sea, tiene determinados niveles de comparación en soledad. Entonces uno se permite frustrarse más solo. Pero cuando uno empieza a estar acompañado de golpe, o sea, se empieza a comparar con otros padres. Y durante 2 años o un año y medio, uno no tuvo esa cuestión educativa social de compararse si ibas más lento, si ibas más rápido. Entonces toda esa parte educativa ahora cuando se enfrentan, no sé, por ejemplo, hay chicos que entran, o sea, casi ni pasaron por el jardín de infantes y entran a la primaria.
Claro.
O chicos que entraron a la secundaria, pero hacía 3 años que no tenían una inserción en la primaria. Entonces, esos saltos grandes hacen que entendamos que estamos como una especie de pantano donde cada vez el claro, piso es más sólido, pero seguimos transitando por eso y estemos atentos, seamos más pacientes como padres, como madres, como educadores. O sea, es un proceso que va, tiende a mejorar, pero bueno, entendámonos en la que estamos, sí, y seamos más pacientes también con el resto, porque a nivel social vemos esa cuestión de violencia, de la cuestión irracional, de lo visceral. Bueno, tengamos en cuenta que pasamos por una pandemia, que estamos saliendo, que vivimos cosas muy duras y que la vivió todo el planeta, que estamos todos en la misma y que tenemos que bajar un cambio y respetarnos y ver qué nos hace bien.
Qué gran mensaje. Bueno, la verdad, tomémoslo todos porque la verdad es lo que estamos necesitando. Un poco de poner el pie en el freno.
Ponerse en los zapatos del otro. Sí. Eso que dijiste a lo último, tenés razón. Yo me acuerdo del salto de la primaria al secundario. Yo que fui uno de los últimos que hizo séptimo grado y después entró a primero, no antes de que cambie
claro,
el sistema.
Sí,
me acuerdo del hecho de pasar al secundario y ya no tener más a la señorita. Que lo decía señorita,
sí,
y tener un profesor,
claro,
¿no? que ocupaba ese lugar y donde todo se volvía más serio. Los chicos que saltaron de estar en el primario al secundario y tuvieron estos 2 años de brecha, me imagino que debe ser más difícil, tenés razón. Sí,
sí, que sí, paciencia y bueno, todo va a mejorar, pero bueno, estemos atentos. Y bueno, si uno necesita ayuda, que la pida, ¿sí? No está mal sentirse mal, no está mal sentirse ansioso, no está mal sentir depresión, no está nada mal, pero bueno, está bueno contarlo, que nadie se guarde nada, y también como padres o como madres, tenerle paciencia a los alumnos y las escuelas, ir a todas esas charlas que los docentes nos dicen, che, va para este lado, pasa esta cosa, sí, que a veces los padres las minimizan. Bueno, es importante ese feedback porque son los ojos de casi todo el día de sus hijos y de sus hijas.
Súper interesante, bueno, súper interesante, Fabri, la verdad, paciencia, como dijo, lo dijo ya Gallardo, ¿no? Paciencia, paciencia, gran palabra, paciencia, ¿no? Tengámoslo en cuenta y tengamos paciencia para un montón de cosas que no nos exasperen. Gracias, Fabri, como siempre, muy esclarecedor y muy rico todo el contenido de tu columna, como siempre.
Muchísimas gracias, que esté muy bien.
Fabri, bueno, que pases un lindo día. Padres y pandemia, el tema que hoy trajo a Fabri Ballarini, y la verdad que a mí me dejó un poco más tranquilo, porque la verdad estaba preocupado con este tema de cómo están los chicos con respecto al colegio, con respecto a su situación en cuanto a la familia y con respecto a sus pares también, ¿no? Y a los docentes.